Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos hablando de todo lo que tenemos este fin de semana, pero antes, como es viernes y a esta hora, tenemos que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Murilla.
Este reto era chunguillo, de lo que te pedía. Sí. Yo, que hicieras un reto chungo, pues este es chungo de verdad.
Está muy bien,
buscando una persona que se gana la vida con las manos.
Con las manos, y luego cuando digamos el nombre ya verá cómo la gente lo entiende. Una persona que nació en 1942 en Argentina, que en esa época, afortunadamente para ellos, no estaba padeciendo los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje navideño, porque de vez en cuando aparece en el concierto de Navidad, por ejemplo. Y de eso se trata. Se gana con las manos, pues, moviéndolo para poner a mucha gente de acuerdo, a una banda musical, a una orquesta. Y una persona que hizo bastante por la paz. De hecho, recibió el príncipe de Asturias a la Concordia en 2002. Y yo creo que era un personaje muy conocido, muy famoso y muy bueno, ya verás.
La Orquesta del Diván de Oriente y Occidente tuvo una gran acogida durante el Festival de Salzburgo en Austria. Una singular orquesta dirigida por el legendario director argentino-israelí Daniel Barenboim.
Daniel Barenboim.
Barenboim.
Era el hombre que buscábamos. Los de nuestra generación lo recordamos mucho, lo que antaño era el UHF, que ahora es la 2, que salía mucho allí tocando el piano. Qué grande.
Claro, exactamente, se ganaba con las manos, tocando el piano o dirigiendo la orquesta.
Sí, te hemos pillado. El ganador de la semana, ¿quién es? Cuéntanos, César.
José Enrique Martín Serra, en Twitter, @ José Quique Martín.
No te vayas muy lejos, Pedro, que te hago una pregunta ahora enseguida a las 3:30, ¿vale?
Ok, aquí me quedo.
Vamos a ello. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando del Barça, de la Liga y de la Europa League.
¿Qué hacer el jueves en Turquía? Porque después de Turquía, lo siguiente es el clásico. Domingo, 9:00 p.m, en el Bernabéu contra el Real Madrid. ¿Dónde se juega más el Barça? ¿Dónde hay que poner al equipo titular?
Yo los buenos el domingo contra el Madrid. Si los quieres poner en los dos partidos, en los dos. Pero si hay que elegir uno, el clásico, porque la Europa League tiene la importancia que tiene, aunque sé que mucha gente quiere el título, la final, lo que sea. Creo que contra el Galatasaray te lo puedes permitir. En cambio, contra el Madrid lo tienes que poner todo, en toda la carne en el asador.
Creo que Xavi va a ir a por los partidos de una manera abierta, porque no está el Barcelona.
Sí, es que yo creo que el partido del Madrid,
para poder hacer cuentas,
el partido del Madrid, más que los puntos, más que los tres puntos, es dar una alegría en la temporada a tu gente, que no sirve tampoco de mucho la gran alegría.
No vas a hipotecar un título europeo por una alegría.
Claro, pero
¿para qué te sirve la alegría si no tienes nada más en juego?
Para demostrar que la alegría es real.
Claro, es que...
¿Y para qué te vale eso ahora mismo?
Vamos a ver.
A falta de 10 jornadas y sin nada que hacer en la Liga.
Sí, imagínate que el Madrid tropieza este fin de semana en Mallorca. ¿Cuál es la mejor delantera posible del Barça? Yo te diría, por ejemplo, Dembélé, Aubameyang y Gavi o Ferran. Pues en Turquía, que jueguen Adama, Luke de Jong y Ran, o el que sea.
Total.
Y que con eso puede ganar allí.
El Madrid no es solo la alegría, que es verdad, que si el Madrid te mete 4, te hundes, y si tú le metes 2
Ahí se le está abriendo el plumero a Paco, lo que quiere es que gane el Cádiz, y reservar ahí jugadores. Bueno, en fin, la encuesta también va por el Barça, hoy la pregunta a los oyentes, ¿no, César?
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope hemos preguntado sobre esas dos citas que tiene con 3 días de diferencia el Barça la semana que viene. Y hemos preguntado qué debe hacer Xavi, si poner a los titulares en Estambul o si ponerlos en el Clásico contra el Real Madrid. Y la mayoría, un 69%, dice que los titulares para Estambul y solo un 31% en el Clásico.
Ha votado mucha gente del Madrid, me parece a mí ahí, ¿eh? Bueno, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo creo que la gente del Barça igual también quiere que ponga los huevitos en la cesta de la Liga.
Veremos.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I see trees of green, red roses too. I see them blown for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.
Decimosexto día de invasión. Nada dura para siempre, ni la guerra, ni Putin, por supuesto, pero dos semanas de combates y resistencia, de sufrimiento y muerte, de imágenes conmovedoras, pues hacen que el túnel se vea hoy un poquito más oscuro. Dicen los expertos con los que hablamos a diario que estamos en fase de desgaste. Ese punto muerto en el que las bombas siguen cayendo, los civiles desgraciadamente siguen muriendo y cientos de miles de mujeres y niños escapan a Europa por las diferentes fronteras. ¿Recuerdas cuál fue la primera imagen de esta guerra que viste? Arnaud, Alexandre, Juan y Alexis, cuatro socios emprendedores de cuatro países distintos. Sí, una foto. Del pasado 25 de febrero, concretamente, a pocas horas del estallido de la guerra. La de un grupo de niñas, que tenían aproximadamente unos 5 añitos, en un búnker, con el pelo recogido, con la mascarilla puesta, abrazadas a sus rodillas con la mirada perdida y esperando algo. Los cuatro comparten negocio y algo más. Los cuatro tienen hijas de la misma edad que las niñas de la foto.
¿Cómo podemos ayudar? No somos médicos, no somos soldados, pero lo que sabemos hacer es tecnología, desarrollar plataformas, y hemos visto que no había nada que existía para acoger a los refugiados. Había mucha gente generosa en toda Europa que quería compartir su casa. Y hay 11 millones de casas vacías en Europa, de casas turísticas, etcétera, pero no había ninguna manera optimal de conectar los dos.
Ellos trabajan, como nos ha contado Arnau, con la tecnología. Dirigen una web dedicada a la búsqueda de empleo, así que su ayuda tenía que ir pues por ese camino. En poco más de 48 horas, de un viernes a un lunes, pusieron en marcha la plataforma EU4UA, un sitio web para poner en contacto a ciudadanos europeos con refugiados ucranianos. Tan sencillo como conectar a quien tenga una habitación libre, una casa desocupada o un rincón habitable, con cualquier familia ucraniana que lo necesite.
Te tienes que conectar con tu email, tienes que decir dónde vives, en qué ciudad o dónde tienes tu casa libre que puedes dar, que puedes compartir de manera gratis, de manera, bueno, temporal. Y después tienes algunos los criterios, puedes decir para cuántas personas tienes camas, tienes alojamiento, puede ser 2, 3, 4.
En muy poco tiempo, la plataforma ha crecido como una bola de nieve en la ladera de una montaña. En 5 días, solo en 5 días, se registraron 5.000 familias dispuestas a prestar sus casas. A día de hoy, ya son más de 6.500 anfitriones y 13.000 refugiados que buscan un hogar. El proceso para registrarse es bastante sencillo. Saben que no todo el mundo se maneja con soltura con la tecnología, ¿no? Bueno, pero este sencillo es fácil. Después de que el anfitrión se haya registrado, la familia ucraniana puede contactar directamente con él a través del correo o un WhatsApp. En privado, la plataforma solo pretende poner a las dos partes en contacto. El perfil de refugiado que más se repite es el de una madre con 2 hijos.
Puedes decir si quieres solo una mujer y no pareja, porque a veces, por ejemplo, tenemos muchas mujeres, ¿verdad?, que quieren compartir alojamiento, pero no se sienten, bueno, muy cómodas con estar con hombres también. Puedes decir si puedes acoger a niños también, y después ya está. Solo haces un clic y tenemos tu perfil en la base de datos.
Estos 16 días de guerra han dejado 2,5 millones ya de refugiados, pero en Naciones Unidas, desde ACNUR, hacen cálculos y creen que en pocas semanas se alcanzará la cifra de los 5 millones. Con toda seguridad, la plataforma va a multiplicar sus registros. Por cierto, todo es gratuito. Ellos corren con los gastos, así que la suscripción no cuesta absolutamente nada. Por supuesto, eso sí, dicen que se abstengan los aprovechados.
Nosotros lo hacemos como voluntarios, claro, gratuito para todo el mundo, y no queremos gente que alquilen pisos en la plataforma. Es una iniciativa ciudadana, no es para ganar dinero. Parece que en muchos países hay mucha gente que aprovechan de esta situación y que cobran como mucho dinero para alojar a los refugiados. Hemos visto ejemplos donde se alquilan como garajes a un precio terrible, muy alto.
De los 6.500 anfitriones inscritos hasta la fecha, 1.800 son españoles. Nuestra solidaridad con esta guerra se está escribiendo con letras mayúsculas. Y como nos recuerda Arnau, la tecnología también sirve para compartir solidaridad en un momento de caos como el que estamos viviendo. Tres y 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguro que en este momento son muchos los que están ya en su coche o están a punto de cogerlo para pasar el fin de semana fuera, ¿no? Quien tenga una segunda residencia aprovecha el viernes por la tarde, ya coge el coche, oye, carretera y manta. Y para muchos de ellos seguro que hay una parada obligatoria en las gasolineras. Y ahí es donde se van a llevar un día más el susto. Porque el mismo depósito, llenar el mismo depósito nos cuesta muchísimo más que hace meses y todavía más que hace un año. Y el problema es que la subida imparable del precio de la gasolina y el gasóleo pues parece imparable. El último dato conocido, el del IPC, dice que los combustibles han subido un 52% en un año, y eso que no recoge todavía los efectos de la guerra de Ucrania. El precio del barril de Brent, el de referencia que tenemos aquí en Europa, pues hace ya semanas que no baja de los $100 y hoy se mueve en torno a los 120. Una subida que parece que no va a tener fin. Al menos de momento. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Decías que echar gasolina es llevarse un susto, y el problema es que cada día es un susto más grande. Ya son un centenar de gasolineras en las que hoy se están superando los 2 euros el litro los carburantes, y mañana seguramente esos surtidores serán más. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normalito hoy puede superar los 100 euros y son 35 euros más que hace justo un año.
Lo que es el llenar el tanque, pues es casi el, no llega a ser el doble, pero es súper caro. Y lo que estamos haciendo, lo que es a título particular, yo creo que yo y todos, es no llenando los depósitos e ir con la misma cantidad de dinero que antes echaba, pero con menos combustible en el depósito.
Yo no sé si tú estás haciendo lo mismo que Francisco Pilar, pero yo desde luego sí. Estoy depurando cada vez más.
Bueno, dices, antes llenaba el depósito con mayor alegría, ahora dices, sí. Me quedan 30 euros y hasta donde me llegue, ¿no?
Lo del lleno, por favor, es algo que ahora
ya
mismo
no
se estila, ¿no? Bueno, Francisco, decíamos, esta mañana ha repostado en Valladolid en una gasolinera a 5 kilómetros de la ciudad. Y hace como muchos, echar menos combustible cuando reposta. Se acabó aquello del lleno, por favor, lo estamos diciendo. En esa gasolinera donde él ha repostado, los precios son el diésel a 1,80 y la gasolina a 1,70.
Es que son precios que no vayamos de...
Sí, bueno, de lo más raro.
Son precios que no habíamos visto nunca en nuestro país, y desde luego es el tema de conversación de los últimos días. Bueno, es en Valladolid, Correas, pero ¿qué pasa en la frontera de España y Portugal? Porque sí es verdad que en las últimas semanas y en los últimos meses muchísimos portugueses aprovechaban a llenar el depósito cuando cruzaban la frontera en nuestro país, porque aquí el precio era un poquito más bajo que allí en Portugal.
Sí, desde luego.
Costado un euro 90. Yo soy española, pero vivo en Lisboa, que normalmente siempre aprovecho cuando vengo a España en Badajoz para echar, porque suele ser más barato, y la verdad es que esto es muy complicado. Se está equilibrando. No sé cómo será ahora mismo Portugal, pero vamos, más de 2 euros seguro.
Bueno, se está poniendo la cosa complicada, Pilar. En eso también estamos de acuerdo. Bueno, hemos estado además en una estación de servicio en el centro de Madrid, en la Plaza de Castilla, que tiene el precio más caro de toda la ciudad. Allí la gasolina sin plomo 98 está a 2,069 euros. José es uno de los clientes y está notando ese aumento de precio. Por sus cuentas le está saliendo unos 10 euros más caro.
Todos los días no, pero bueno, dos veces por semana, pero que me estoy notando bastante, claro. O sea, de 20 euros que normalmente echaba, que me duraba más o menos toda la semanita para yo desplazarme, a tener que echar 30 euros, claro. Ha subido bastante.
Bueno, fíjate los precios en esta gasolinera de Madrid, donde ha estado uno de nuestros compañeros pues comprobando cómo estaban por encima de los 2 euros, ¿eh?
Sí, sí.
El litro de gasolina, y eso que era una gasolinera además low cost. Bueno, pues si nos cuesta mucho más llenar el depósito del coche, imagínate, ¿no? Lo que puede ser un tráiler con más de 400 litros de depósito. Pues el caso es que muchos transportistas llevan ya una semana haciendo parones porque están literalmente ahogados. Les cuesta más repostar que la carga que están transportando, algo pues que lógicamente no les sale rentable.
Bueno, ya tenemos las primeras protestas en el horizonte. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera mantiene la convocatoria de paro nacional indefinido a partir de este lunes 14 de marzo hasta que el gobierno, dicen, no tome medidas. Aunque el Comité de Transporte por Mercancías de Carretera y otras asociaciones que conforman el sector no han confirmado que se vayan a sumar a este paro. Manuel Hernández es el presidente de esta Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera y nos dice que una situación así no la habían visto jamás en los 38 años que él, por ejemplo, lleva delante de un volante.
Pues a mí me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Pues así está el panorama. Como vemos, complicado, complicadito. Los carburantes por las nubes, el sector del transporte pensando en hacer una macro huelga. ¿Y qué pasa con las estaciones de servicio? Pero no las grandes, las pequeñas. Las que están en pueblos con poquita población. Lo están pasando realmente mal con esta subida del precio de la gasolina y el diésel.
Sí, las pequeñas y medianas empresas, en muchos casos familiares, esas estaciones de servicios pequeñas son las que más están sufriendo esa caída de la demanda que provoca también esta escalada de precios. Y son el 60% del total de gasolineras que tenemos en España. Son pymes familiares y no tienen casi margen de beneficios en cada repostaje y ese dinero, al final, el poco que ganan, es el que destinan para pagar la nómina de los empleados que tienen. En algunas estaciones pequeñas esto puede significar que tengan que cerrar porque al final, lo de siempre, no cuadran las cuentas.
Pues vamos a hablar a continuación con alguien que precisamente conoce muy bien las dificultades de la gestión en las estaciones de servicio de empresas familiares, de estas que, como estamos hablando, no son muy grandes, son más bien pequeñas. Es Jorge de Benito, que es fundador del grupo IPC. En 1995 abrió su primera gasolinera en Cantabria y no sé si en todos estos años ha visto un alza de precios como la que estamos viviendo. Jorge de Benito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recuerdas alguna otra ocasión en la que hayamos tenido una subida tan importante y en tan poco tiempo de los precios de las gasolinas?
Bueno, la situación que estamos viviendo ahora yo no la he vivido nunca, ¿eh? O sea, que esto que de repente hoy compras un camión y te cuesta 10.000 euros más y mañana te cuesta 15.000 euros menos, eso no lo he vivido nunca. O sea, estamos en una situación en que el precio es muy voluble, estamos en este mercado, es un mercado que se cotiza por precios internacionales y bueno, aquí el principal perjudicado lógicamente es el consumidor, ¿no? Pero nosotros también estamos padeciendo lo nuestro porque claro, de un día para otro resulta que tienes que comprar una cisterna que te vale 15.000 euros más y bueno, pues normalmente en estas estaciones que tú estabas comentando pues no se tiene esa liquidez porque no se tiene. Y entonces pues o compras la cisterna o no la compras y esto al final lo que va a redundar es que bueno, cada vez vamos a ver si esto persiste, pues más estaciones de servicio te van a decir que no tienen producto.
Cuando dices,
no lo pueden comprar.
Jorge, cuando dices compras la cisterna o no la compras, ¿qué capacidad tiene la cisterna de una gasolinera de este tamaño que estamos hablando, las que no son demasiado grandes, más o menos?
No, bueno, al final tú cuando negocias, si quieres negociar un buen precio, el transporte juega una baza muy importante, son céntimos litro, ¿no? Entonces normalmente para negociar un buen precio tienes que coger una cisterna completa, que son esos trailers que veis por la carretera,
¿sí?,
que pueden llenar hasta 33.000 litros de combustible. Entonces, claro, si tú coges menos, al final siempre tienes una especie de penalización, porque, claro, lógicamente el porte vale muy parecido y se están transportando menos litros, ¿no? Entonces, normalmente, para que te salgan los números, estás hablando de comprar cisternas de 33.000 litros, ¿no? Y, lógicamente, pues para poder tener un suministro normal, porque, claro, no puedes estar comprando cisternas de 10.000 litros. Esas son más bien para los servicios de calefacción de las viviendas y de las comunidades habitantes. Las estaciones de servicio generalmente todos compramos cisternas completas de 33.000 litros.
Vosotros estáis dando un dato bastante significativo. El sector está ganando de media 2 céntimos por litro, cuando para obtener beneficios debería percibir al menos 10 céntimos. Es decir, se está trabajando a pérdidas, pero esto lógicamente no es sostenible. Esto significa que muchas estaciones van a tener que echar el cierre.
Bueno, empezó concretamente el viernes, sábado de la semana pasada, y bueno, y se está manteniendo, ¿no? Tú ten en cuenta que al final esto, como decías antes tú, ¿no?, está afectando a las estaciones de servicio pequeñas, de zonas rurales, de lo que se llama la España vaciada, en las que una persona para ir a repostar a una estación de servicio tiene que hacer 40 kilómetros de ida y 40 de vuelta. Imagínate si le quitan esa estación de servicio,
que le hace polvo.
Igual, pues 100 o 120 kilómetros de ida y 100 o 120 kilómetros de vuelta. Pues es una situación insostenible, ¿no? O sea, lo que está haciendo, si esto persiste así, pues nos convertiremos en una España de dos velocidades.
¿Solución a corto plazo la ves, Jorge?
Bueno, aquí el tema es el siguiente. Nosotros hemos visto una solución, por lo menos para la situación que tenemos ahora, que ya hay países europeos que están aplicando, que es, bueno, pues la rebaja del IVA, ¿no? Nosotros aplaudimos cuando se hizo la rebaja del IVA del IVA de la electricidad, me refiero, del 21 al 10%, lo aplaudimos y pedimos lo mismo para los combustibles, que lo hemos vuelto a reiterar hace 15-20 días de nuevo al gobierno, ¿no? Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Como te he dicho, sabemos de más sitios de Europa en que se están rebajando los impuestos. Y claro, hay que tener en cuenta que la carga impositiva del combustible es casi el 60%, ¿no? Entonces, bueno, con esa bajada del 21 al 10, nosotros tenemos claro que estaríamos hablando de un vehículo, un coche pequeño, pues estaríamos hablando de un ahorro de unos 12 euros. Y en un coche grande, pues estaríamos hablando de un ahorro de 18 euros. En cuanto al sector nuestro, bueno, nosotros lo que vamos a necesitar, si esto continúa así y estabilidad, pues seguramente pues será alguna línea de crédito ICO que sea, bueno, pues para la liquidez, porque claro, el problema es que bueno, pues que nadie se atreve a comprar una cisterna con esta volatilidad del mercado, ¿no?
Bueno, el panorama, desde luego, como decíamos, es complicado y además parece que la tendencia va a seguir pues al alza, así que todavía se puede complicar un poquito más. Jorge de Benito, fundador del grupo IPC, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Pues a estas alturas todavía genera confusión, fíjate. Estamos en esa época del año en la que nos pican más la nariz, los ojos, hay también estornudos frecuentes y claro, con una pandemia de por medio, pues nos asalta la pregunta, ¿estamos ante COVID o estamos ante una simple alergia? Hasta hace 2 años esa pregunta nadie se la planteaba, pero claro, el coronavirus nos ha hecho replantearnos muchas cuestiones. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En España se calcula que unos 16 millones de personas padecen algún tipo de alergia y todavía hoy se confunden sus síntomas con los del COVID.
Bueno, pues al principio por desconocimiento, pero ahora porque la última variante, que es la dominante en España, Omicron, tiene unos síntomas mucho más leves que las anteriores y hace que no lo tengamos tan claro. No sé, Pilar, si tú tienes alergia a algo.
No.
Pero si tienes, bueno, no tienes, ahí no te respondo a ti a las dudas. Sí a nuestros oyentes. Estamos ante un episodio de alergia si estornudamos con frecuencia, la mucosidad de la nariz es transparente y nos pica también la nariz o los ojos. Estamos ante COVID si la mucosidad en este caso es espesa, no suele haber estornudos y además hay otros síntomas que no aparecen en la alergia como son la fiebre, el cansancio o los dolores musculares. Esas son las grandes diferencias entre el COVID y la alergia.
Claro, nos quejamos mucho de la mascarilla, que estamos ya cansadísimos de llevarla, pero sí es verdad que ha venido muy bien para el caso de los alérgicos.
Sí, ha venido muy bien, pero ya depende ahora, con esto del relajamiento de las medidas del COVID, si usarla más allá de la pandemia. Hasta antes de ella, desde aquí, solo veíamos su utilización en China o en Japón, pero con el coronavirus se ha descubierto que al filtrar las partículas en suspensión, la temporada de alergia es mucho más benévola. Nos lo ha dicho a COPE el doctor Ángel Moral.
En cuanto vuelvan otra vez a salir al exterior, si los alérgicos no utilizan mascarillas, sobre todo los días de pólenes altos, pues seguramente van a tener síntomas claramente que antes, en los 2 años anteriores, no habían tenido.
Y una última pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo afecta la falta de lluvias que hemos tenido en otoño y también en invierno, Lorena?
Bueno, pues depende, aunque es cierto que ha llovido algo en los últimos días. Estos dos meses de enero y febrero han sido muy secos, malo para los alérgicos a los cipreses, pero muy beneficioso para otros.
Un invierno relativamente escaso en precipitaciones, es muy probable que los alérgicos a polenes de gramíneas en concreto tengan una primavera bastante más leve que la que ha vivido en años anteriores.
Veremos cómo se presenta la primavera en cuanto a lluvias se refiere, que se inaugura en este 2022 el próximo 20 de marzo.
La semana que viene entra ya la primavera en nuestro país. Bueno, desde el inicio de la pandemia, hace ya 2 años, hemos aprendido muchísimo sobre el coronavirus. No sabíamos nada, pero claro, pues todo este tiempo que nos ha estado acompañando este dichoso virus nos ha facilitado el tener mayor conocimiento sobre su comportamiento. ¿Qué hace? ¿Cómo afecta? Y los efectos también que produce. La mayoría de los infectados pues tienen fiebre, dolor muscular también, problemas respiratorios. Y además algo muy significativo en las personas que están contagiadas es que dejan de oler. Y además pierden también el sentido del gusto. Estos dos sentidos se pierden en muchos casos por completo. Con el tiempo lo normal es que los vaya recuperando, pero hay personas que todavía, meses después, no lo han hecho. Actualmente un tercio de los infectados en España no ha recuperado del todo estos dos sentidos. Esto podría dejar hasta 3 millones de personas con discapacidad sensorial. Miguel, fíjate, se infectó en agosto del año pasado y no ha vuelto a oler. Pero no como antes.
Yo pillé el COVID en agosto y desde entonces el olfato pues no lo tengo al 100%, la verdad. De hecho hay cosas que me huelen raro, la colonia por ejemplo, me sigue oliendo raro. Ah, bueno, y hay algunos que me parecen desagradables, que lo huelo y no sé, me huelen muy raro algunos. Cosa que antes no me pasaba.
¿Pero por qué el COVID produce esta pérdida de olfato y también del gusto? Que, como decíamos, es uno de los síntomas más común entre los infectados. Pues se lo vamos a preguntar a Joaquín Muyol, que es director de la unidad de rinología y clínica del olfato del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué causa esto el coronavirus?
Bueno, porque el coronavirus, aparte de afectar muchas mucosas y reproducirse muchas células, también afecta las células nerviosas del sistema olfativo que tenemos en la parte alta de la nariz y produce una inflamación localizada y una destrucción de estas células que se tienen que volver a regenerar, evidentemente.
Decíamos, doctor, que es una de las secuelas además más comunes entre todos los infectados por coronavirus. Pero hay gente que tarda mucho tiempo en recuperar ese olfato y también el gusto. Y hay gente incluso que no lo recupera.
Sí, bueno, aquí tendremos que poner un matiz porque lo del gusto no está claro en todos los pacientes, ¿eh? Hay una confusión habitual entre gusto y sabor, ¿eh? Que son dos cosas diferentes. El gusto es dulce, salado, amargo y ácido. Y el sabor es una serie de sensaciones organolépticas que tenemos cuando comemos y bebemos y que muchas de ellas dependen del olfato. Pero también hay pacientes que pierden el gusto, ¿eh? Y estos nuevamente lo recuperan más rápido que el olfato. Raramente quedan pacientes con lesiones del gusto, aunque también hay alguno a largo término.
¿Hay algún tipo de tratamiento o de entrenamiento para recuperar el olfato?
Sí, de hecho no hay tratamiento para la pérdida del olfato, ¿no? O sea, no hay tratamiento en el sentido médico de fármacos o de acciones que nosotros podamos hacer. Pero sí que se ha visto que el entrenamiento, y esto se sabe de otras lesiones previas, de otros virus que venimos estudiando desde hace años, el entrenamiento olfativo es eficaz, porque los olores que llegan a la mucosa olfatoria estimulan las células madre y las hacen reconvertirse en nuevas células nerviosas. Por eso la técnica de oler olores cada día durante 5 o 10 minutos es lo que utilizamos mediante kits validados, porque en el mercado hay muchas baterías de entrenamiento que no están validadas, simplemente se unen unos olores y se ponen a la venta. Es eficaz, ¿eh? Ahora empiezan a salir los primeros estudios sobre esto.
¿Y con ese entrenamiento, doctor, se recupera el olfato o en el caso del COVID habrá gente que a lo mejor ya se quede sin recuperarlo permanentemente?
El entrenamiento ayuda, pero no es la solución definitiva porque los niveles de gravedad y de agresión que hay del virus son muy diferentes y varían en muchos casos. Lo que sabemos de los últimos estudios realizados a un año y medio después de la infección COVID es que una tercera parte o más de los pacientes que perdieron el olfato en ese momento no lo han recuperado plenamente. Y entre un 5 y un 10% la pérdida es absoluta y no recuperada. O sea que quedará un, creemos, esperemos que nos equivoquemos, pero tal como van las cosas, quedará un buen número de personas afectadas de algún tipo de trastorno. Quizás no una pérdida total, pero sí algún tipo de trastorno de pérdida del olfato o de alteración de las sensaciones olfativas.
Bueno, es sorprendente, la verdad, lo que nos está contando, que habrá pues miles de personas que se quedarán debido al COVID sin recuperar ya de por
miles
vida el olfato.
Millones, ¿eh? No, sí, no miles,
sí,
no, millones.
Sí, estaba pensando en España, pero efectivamente, si sumas el resto del mundo, pues al final serán muchísimos pacientes. Joaquín Muyol, director de la Unidad de Rinología y Clínica del Olfato del Hospital Clínic de Barcelona. Muy amable, doctor, por estar con nosotros en mediodía. Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿Qué nos contáis, compañera?
Buenas tardes. Pues estaba pensando que tengo que llenar el coche de gasolina ahora cuando termine el programa.
Pues prepárate.
Pues ahí vamos. Vamos a ahondar en esta cuestión. ¿Cómo funciona realmente este mercado? Está subiendo el barril de petróleo, pero ¿cómo incide esto en los precios? Lo vamos a explicar esta tarde.
Enseguida, en unos minutos, te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡El Madrid clasificado!
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter 3 goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés. Hola, Isaac.
Ambiente espectacular. El que se
Ángel García está en un restaurante de Madrid. ¿Qué pasa?
Escuchamos como uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco al Atre. Por eso te doy lo mismito, pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Pon toda la carne en el asador. Esta semana prueba nuestras salchichas Frankfurt Día Funky Frank con un 21% de descuento por solo 1,09 el pack de 4 en tiendasidia.es. Nueva calidad día, confirmada.